Pero una de las cosas que Tito ha estado enfatizando es la idea de que tenemos que ser personas de acción. Si ustedes se acuerdan, déjame llegar aquí, en Tito capítulo 1, él habló de los falsos maestros, y si ustedes se acuerdan, él dijo en el versículo 10, 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútil para cualquier obra buena. So, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. En el capítulo 2, él dijo, si ustedes se acuerdan, en el 2:14, él dijo, él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. So, él concluye el capítulo 1 y el capítulo 2 enfatizando las buenas obras que el cristiano tiene que tener. Y el capítulo 3 y la carta en general, él la va a concluir de la misma manera. Y ahí es que quiero acabar aquí. So, estamos aquí en el capítulo 3 y vamos a leer del 8 al 11, del 8 al 11. Yolanda, ¿quiere comenzando leyendo del 8 al 11?
Ok, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogía, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo.
Wow, palabra fuerte, pero no del versículo 8 de nuevo. ¿Qué enfatiza Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Tito que él debe estar enfatizando? ¿Que procure qué? ¿Que lo que creen en Dios qué?
Que hablen con firmeza.
Ok.
Ocuparse de buenas obras.
Ocuparse en buenas obras. Otra vez, en otra palabra, el cristiano tiene que ser caracterizado por lo que hace más que lo que dice. A veces el cristiano puede ser conocido o ser cristiano porque siempre está hablando, pero más importante que eso es las buenas obras que el cristiano debe de estar haciendo. Y nota lo que él dice: estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero nota el contraste. En el 9 al 11 vemos un contraste y es el hombre que está enfocado en qué. ¿Qué ustedes ven del 9 al 11? ¿Qué ustedes
En
ven del 9 al 11?
controversia,
contiendas,
En controversias,
discusiones,
contiendas,
discusiones de la ley.
sí. Se nota aquí, es una manera fácil de darle un resumen. Esta persona está más enfocado en hablar. Nota en el 9, pero evita controversia necia, genealogías, o esta persona está usando la genealogía para quizás crear una doctrina sobre esto, siempre contendioso, discusiones acerca de la ley, y él dice, porque son sin provecho y sin valor. So, él le dice, él está diciendo. Otra vez, en el 9 está describiendo un hombre que está enfocado en pleitos, en problemas y pocas obras. So, nota lo que él dice, ¿cómo debe ser manejado esa persona en la iglesia? En el versículo 10.
Hay que amonestarlo y después de la segunda vez amonestarlo, rechazarlo si no quieren entender.
Desecharlo.
Sí, nota, esas son palabras fuertes. Al hombre que causa divisiones. Después de la primera y segunda amonestación, rechácenlo. So, si una persona es conocida en la iglesia como siempre causando divisiones, siempre causando problemas, él dice, ok, la primera amonestación, la segunda amonestación, pero si no quiere arrepentirse y cambiarse, rechácenlo. sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. So, yo pienso que en el versículo 8, el cristiano, el creyente conocido por buenas obras, y el del 9 al 11, no seamos como el hombre que está enfocado en siempre traer discusiones, siempre un problema, siempre una discusión, rechacen a tal persona. Pregunta o comentario. ¿Ok?
Roger, ¿cómo sería la forma de rechazar a un hermano que esté trayendo contienda a la iglesia?
Yo pienso que Mateo capítulo 18 nos enseña, y yo pienso que hasta en este versículo vemos esto. En Mateo capítulo 18, si ustedes se acuerdan, déjenme asegurarme que es Mateo 18. Si Mateo 18, comenzando en el versículo 15, él dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. En otra palabra, si yo veo que mi hermano peca, yo no chismoseo de él, yo voy y le muestro su falta. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. En otra palabra, si tu hermano persiste en el pecado, él dice, ve, lleva a dos y tres personas que ayude al hermano a entender que está en pecado, porque quizá el hermano está diciendo, no, esa opinión tuya, pero ahora son dos y tres hermanos que dicen, no, hermano, usted no está caminando bien. Versículo 17, si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Yo pienso que Pablo tiene en mente, cuando él habla de rechazarlo en la última vez. So, le hablamos al hermano, le decimos, hermano, usted está creando contienda, está creando problemas en tópicos que no son bíblicos. Y si el hermano no escucha, vamos con un grupito más grande. Hermano, que sabe, arrepiéntese, cambie. Y si no hay cambio, se lo presentamos a la iglesia. La iglesia como cuerpo, la iglesia local como cuerpo, lo confronta. Y si no se arrepiente, pues lo tenemos como gentil y recaudador de impuestos. Primera de Corintios 5 dice, ni comamos con tal. So, yo pienso que ese sería el orden que uno seguiría.
¿Contesto? Amén, sí.
Amén, ok. Muy buena pregunta.
Sí, muy buena.
Sí, buena.
Ok, pues vamos a continuar aquí con la conclusión. Del 12 al 15, y noten el mismo énfasis de nuevo que se encuentran en las escrituras aquí. ¿Mi otra Yolanda quiere leer?
Sí. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme. Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que estén conmigo te saludan. Saludo a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes.
Ok, so Pablo hace algunos planes. Aquí él dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venirme a verme en Nicópolis, porque he decidido pasarme el invierno aquí. So, Tito, cuando esos hombres lleguen, tú vienes para acá. Versículo 13, ¿qué tiene que hacer con Cenas? ¿Qué tiene que hacer con él?
Encaminarlo en la ley.
No en la gente.
Con diligencia.
Sí, él dice, encaminen con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, para que nada le falte. Eso, cuando él le dice que lo encaminen con diligencia,
Que lo cuiden.
Para que nada le falte. Y el versículo 14, ¿qué es lo que él está diciendo? Que cuando esos hombres lleguen allá, ¿qué tiene que hacer la iglesia?
Ocuparse de ellos, cuidarlo.
Cuidarlo, que le den lo que ellos necesiten. ¿Tú me entiendes? Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Lo que está diciendo aquí es, estos hombres, Cenas y Apolos, que están obrando en el camino del Señor, que no se queden en el hotel. Abran la casa para que ellos se queden allí. Que tienen alguna necesidad, pues que suplan esas necesidades. Y en el versículo 14, él dice, en general, él dice, que nos ocupemos de buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Pablo está bien preocupado que el cristiano no solamente sea cristiano de palabra, pero de fruto, de acción, que esté ocupado en buenas obras.
Amén.
Amén.
Aquí en la versión que yo tengo, hermano, dice para que sus vidas sean útiles.
Sí, para que sus vidas sean útiles, exactamente, para que no estén sin fruto. Dios quiere que seamos fructíferos, porque esta es la idea, yo pienso realmente. Si la palabra de Dios, que es la semilla del Espíritu Santo, ha entrado en nuestros corazones, esa semilla un día va a dar ¿qué?
Fruto.
Fruto. Esa planta va a crecer en nuestra vida y va a dar fruto. So, si nosotros no estamos dando fruto, evidencia de que la semilla no ha sido plantada
no está
en nuestro corazón. So, amén, tenemos que ser cristiano fructífero, exactamente.
Amén, amén.
Ok, so, ahí acabamos a Tito. Y el próximo libro, el libro de Filemón, que está ahí. So, hoy vamos a comenzar el libro de Filemón, pero yo estoy seguro que no lo vamos a concluir. ¿Pero tienen alguna pregunta o comentario sobre Tito antes de continuar? Ok. Yo quiero darte anuncio de nuevo de que yo sé que el grupo ha crecido un poquito más grande, pero eso no significa que yo no quiero comentario y pregunta, pero si vamos a hacer comentario y pregunta, que sean más cortos, porque lo veo un poquito callado a ustedes hoy, pero está bien. Pero vamos a comenzar aquí con Filemón. Y a mí me encanta esta carta. Esta carta es sumamente buena y sumamente práctica para nuestra vida. So vamos a leer aquí del 1 al 3 y después yo le voy a dar como una introducción y después vamos a ir detalle por detalle aquí. So vamos a leer aquí del 1 al 3. Dayana, ¿quiere leer?
Sí, hermano. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano de Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Árquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ok, so Pablo es el escritor de esta carta. ¿En qué situación está Pablo cuando él escribe esta carta?
Prisionero.
Prisionero, so, él está en la cárcel, él está en la cárcel, y él le escribe esta carta a Filemón. Ahora, ¿qué aprendemos de Filemón en estos versículos aquí?
Que es un colaborador.
Sí, es un colaborador, so, Filemón es una persona que ayuda,
ayuda
en la obra del Señor. ¿Qué más aprendemos de él?
Dice que es compañero de lucha.
Ok, sí. Ahora, él dice a la hermana Apia, que quizás sea la esposa de Filemón, y a Árquipo, nuestro compañero en la lucha, y quizás Árquipo hijo de Filemón. Y la razón por la cual yo digo esto es porque esta carta aparentemente bien personal, de una situación personal que le pasó a Filemón. Ahora, él dice, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué aprendemos de Filemón ahí?
que todos tienen, todos viven en una misma casa.
Ok.
Y que él es el sacerdote de esa casa.
Ok, pero yo pienso que yo lo veo más como que la iglesia se reúne
en la casa
de Filemón. Ahora, sí. Déjeme decirle, a mí me encanta esta idea. Sabe que muchas veces en el primer siglo, los hermanos se reunían en casa, no tenían dinero para edificio. Y Filemón dijo, ok, los hermanos se tienen que reunir. ¿Mi casa está qué?
A su orden.
Disponible.
Está disponible. Ahora, déjeme decirle, quizá uno vea eso como algo pequeño, pero no es pequeño. El que la iglesia se reúna en la casa tuya, eso significa que los hermanos van a entrar los domingos, va a haber un... quizá cuando se vayan no esté tan limpia, haya que limpiar después de eso, o quizá cuando estén tomando la cena del Señor, a la hermana se le caiga el jugo de uva y haga un reguero en la alfombra, que haya que limpiar, y vienes con diferentes problemas el tener la iglesia en tu casa. Quizá tú te quieres acostar y todavía hay un hermano que se ha quedado ahí en tu casa mucho tiempo y tú tienes que esperar que se vaya. So, a mí me encanta la idea de que Filemón puso su casa, su hogar, su recurso a lo que el reino...
Para la obra del Señor.
Para la obra del Señor. Y yo pienso que así tenemos que ser nosotros, tener nuestros recursos a la disposición del reino de Dios. Yo no estoy diciendo que eso significa que todo el mundo, la iglesia se reúne en su casa, pero que sí, ok, que no veamos como esta es mi casa y es mía y yo lo quiero usar para lo que yo quiera. No, todo lo del cristiano es para el reino de Dios.
Amén.
Pero oye, sí. Sí. Porque esa fue la primera iglesia que yo conocí en mi casa. Mi papá hacía las reuniones en casa. Todavía tengo fotografía ahí. Y era una bendición. Nosotros éramos jovencitos y nunca lo vimos como cosa de que ay, tenemos que limpiar ni nada de esas cosas. Gracias al Señor.
Amén, amén. Así debe ser. Eso significa que tú tuviste buenos padres.
Sí,
papá. Que cuando hacían la obra del Señor no protestaban. ¿Tú me entiendes?
No.
Cuando los hermanos se fueron, no dijeron, wow, pero ese hermano, wow, ¿cuánto bueno. tiempo se quedó? ¿Tú me entiendes?
Es así.
Amén. Ok, déjeme ayudarlo. Yo le voy a. Yo normalmente no hago esto, pero para esta carta ayuda. Para ver el propósito de la carta aquí. Déjeme decirle, aparentemente, yo le voy a dar la historia que yo veo en la carta y después lo vamos a llevar versículo por versículo. Yo pienso, esta carta, hay dos personajes primordiales. Está Filemón, y vamos a ver, ¿ustedes conocen el otro personaje primordial en esta carta? ¿Se acuerdan cuál es el otro?
Timoteo.
No Timoteo,
Onésimo.
No
Pablo.
Onésimo, Pablo. Onésimo. Y aparentemente, en base al versículo 16, Onésimo era un esclavo de Filemón. ¿Alguien lea el versículo 16? Silvia, lee el versículo 16. Yo veo que tu micrófono está abierto ahí.
Sí. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo. Como un hermano amado. Especialmente para mí. Pero cuanto más para ti. Tanto en la carne como en el Señor.
So, aparentemente, Onésimo era un esclavo de Filemón, pero Onésimo perjudicó a Filemón de cierta manera. En el versículo 18 de esta misma carta, él dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo pienso, yo no estoy seguro de esto porque no nos dan los detalles, que Onésimo se escapó, paró de ser esclavo y quizás le robó algo a Filemón cuando él escapó como esclavo y perjudicó a Filemón de cierta manera.
Por eso estaba preso, Roger.
Ok, pero yo, quizá, déjeme decirle por qué yo digo quizá. Porque por medio de la providencia de Dios, Pablo llegó a conocer a Onésimo en prisión, pero la única razón, pero en prisión en Roma. ¿Tú me entiendes? En Roma. Cuando Pablo estaba en Roma, porque nota, Silvia, lee el versículo 10, tú también, de nuevo, el versículo 10.
Ok. Ya voy, espera, lo estoy buscando. Ah, ok. Te ruego para mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones.
Ok, so nota aquí, aparentemente Onésimo cae preso. Pero cae preso en la cárcel ¿de quién? De Pablo.
¿Dónde
está Pablo? Le predica a él el evangelio y Onésimo se vuelve cristiano.
Hijo.
No. Pero tú te puedes imaginar. Onésimo conocía a Filemón y también Pablo conocía a Filemón. Eso es algo increíble. Pero aparentemente eso fue lo que pasó. Y Pablo llegó a tenerle un amor a Onésimo, un amor grande a Onésimo. Eso lo vemos en el versículo 10, en el versículo 12. Pero Pablo le dijo a Onésimo: Onésimo, tú no hiciste la cosa correcta. Y tú tienes que regresar a tu amo Filemón y arreglar lo que tú has quebrantado. So, Pablo, esta es la manera en que yo lo veo. Pablo le escribe la carta de Filemón, se la da a Onésimo, para que Onésimo se la lleve a Filemón, y Filemón haga lo correcto y regrese a su amo, para que Onésimo regrese a Filemón, a su amo, y haga la cosa correcta. Yo pienso que esa es la historia que vemos aquí, de que Onésimo está regresando a la casa de Filemón de donde él salió. Ok, pregunta o comentario en esa historia.
No, yo te iba a comentar lo que le dice Pablo a Filemón con referente a Onésimo, que lo perdone, que lo reciba y que se lo ponga a su cuenta cualquier deuda que él tenga. Sí. Dice, por no decirte que aún tú mismo, me debes tú a mí.
Sí,
exactamente. Ese Pablo no es fácil.
Sí, ahora, yo voy a regresar a este versículo. Pero déjeme decir.
Pablo está, Roger. Está cariñando, como dicen los dominicanos.
Sí, sí.
Pablo también quería que uno y otro arreglaran la situación. Amén. Para que ninguno tuviera cargo de uno ni el otro del otro.
Que sí. Se perdonara, sí.
Exacto. Sí, pero él, yo entiendo, pero también no sé.
No, pero eso es aparte.
Oye, me siento un poco jocosa.
Discúlpame, pero yo estoy perdida completamente en esta carta.
Ok, yo sé, yo normalmente no hago esto, pero para entender los detalles, yo quería dar la historia entera. Esto es lo que yo pienso que pasó. ¿Y por qué Pablo está escribiendo la carta? Pero vamos a ir de versículo por versículo ahorita, Dilesia. Pero yo quiero hacer dos punticos rapidito. Primeramente, yo quiero que piensen en esto. Que Onésimo está tomando un riesgo cuando él decide regresar ¿a dónde? A Filemón.
Uh-huh.
El riesgo que él está tomando es que Filemón lo meta preso por lo que él había robado. Él está tomando el riesgo de que lo maten, pues no sé cuál fue el crimen que cometió, porque Filemón podía recibirlo bien, pero también lo pudo recibir mal. Pero debe decirle lo que yo veo en esta carta, que parte de nosotros arrepentirnos es tratar, y yo digo la palabra tratar, porque a veces no se puede, de tratar de arreglar lo que uno dañó. No siempre uno puede hacer eso. Pero déjeme decirle, cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, uno trata de regresar a personas que le hemos dolido o cosas que hemos hecho mal y de tratar de arreglar la situación. Y yo pienso que eso es lo que Onésimo va a hacer aquí. Él dice, yo pequé contra Filemón, yo lo perjudiqué y yo voy a regresar y tratar de arreglar y pedir perdón en la situación que hice. ¿Ven eso?
Sí, amén.
Sí, porque amén. Eso es lo que amén. Fruto, los frutos del arrepentimiento.
Sí, exactamente. Yo pienso que cuando a veces el cristiano dice, no, ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús y yo me olvido de lo que, del pasado, yo pienso que a veces ellos no entienden de que hay disculpas que hay que pedir y hay perdón que hay que pedir por cómo nos comportamos en el pasado cuando no éramos cristianos. Y eso es sumamente poderoso. Cuando regresamos a relaciones y decimos, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas esa vez que yo te robé eso? Eso estuvo mal y ahora yo soy cristiano. ¿O tú te acuerdas cuando yo te perjudiqué de esa manera? Eso estuvo mal. O por ejemplo, si venimos a Cristo Jesús y antes yo era un mal padre y abandoné a mis hijos. Cuando regresamos a Cristo Jesús, uno nos dice, ah, no, ya yo soy nueva criatura, eso del pasado. No, regrese a sus hijos y trate de ser buen padre ahora que es cristiano. Parte de ser
Amén.
cristiano es de que yo trato de arreglar lo que pueda, a veces no se va a poder, lo que yo dañé.
Amén, amén.
Amén.
Eso es confesar sus pecados.
Sí.
Bueno, Roger, la mayoría de la gente que nos convertimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, no hacemos eso. Te lo digo por mí misma, porque si he errado con una gente, yo todavía no le he dicho a ninguna gente, perdóname, ni excúsame, nada.
No, no, no,
Y
y yo
estoy
tampoco.
segura que no lo ha hecho ninguno. No lo hemos hecho.
Sí, pero
Sí,
yo.
hay personas que lo han hecho, hermana, porque yo lo he hecho.
No,
Y yo,
hermana.
bueno, hermana, pero usted es uno de los millones que hay, porque eso lo tengo que
No, hermana.
ahora, yo quiero que me
El
explique.
que entiende la palabra, hermana, el que entiende la palabra, sí, se va arrepintiendo y va pidiendo perdón.
Claro.
Pero yo.
Incluso el que tú sientes que te hizo daño a ti, tú te le acercas y le dices, hermano, usted se recuerda para que él también pidas perdón.
Sí. Ahora, déjeme decirle, yo no estoy diciendo que nosotros alineamos a todo el mundo que uno pecó en el pasado y uno por uno le pide perdón. ¿No me entiendes? Porque si no, quizás no cogería muchísimo tiempo eso.
Sí.
Pero
Oye.
la idea es de una actitud de arrepentimiento y cambio, de pedir perdón. No fui una buena madre, no fui un buen hijo. Y sabe qué, yo estoy tratando de hacer la cosa diferente. Esa es la actitud en general que debemos tener.
Por lo
Amén.
menos con la persona que tú tienes cerca. Te estoy hablando de tus hijos, tu marido, tu hermano, tu familia cercana, tú sabes, que tú, la gente que tú ves a diario. Si
Sí,
tú le
amén.
fallaste,
Roger,
bueno, de que uno
Roger,
arregle sus cosas.
Roger,
sí, ¿quién es?
yo lo hice con una hermana y Silvia, tú sabes bien quién es, y tengo a Miriam de
Claro,
testigo. Y yo lo hice, y
claro.
no fui yo la que falté, ella fue la que faltó y yo me le acerqué a ella y le pedí perdón yo.
Amén, así
¿No?
es.
Eso es lo que digo, que
Amén,
también
amén.
hay que.
Gloriela y después Dayana, sí. Dayana y después Gloriela.
Hermano, mire, yo lo veo más fácil cuando uno se ha bautizado, es nueva criatura y quiere pedir perdón, así como está Onésimo. Pero ¿sabe cuándo es complicado? Cuando ya tú eres nueva criatura y haces lo malo. Y, o sea, eso está como que en tu mente. Y bueno, estamos en esa diatriba también, un hermano que me dice, o sea, yo he pecado deliberadamente siendo cristiano.
Sí.
Y él quiere como que escarbar en el pasado, pero yo le digo, o sea, si ya hemos madurado, ya, yo creo que ya dejemos eso hasta ahí, pues.
Sí.
Claro.
Y yo pienso, ahora, quizá ese otro problema de que muchas veces no hemos pedido perdón y a veces quieren traer el pasado de nuevo atrás. Los cristianos deben ser la persona que perdone mucho y es de eso vamos a hablar aquí también.
Roger, también yo digo que, como tú dices, que tú siempre dices que es bueno no pedir perdón y eliminar el que fui yo, que a mí fue que me causaron el daño, yo que hice el daño. Acercarte, olvidarte de que a ti fue que te. Pues decir,
Exacto.
yo estoy pidiendo perdón, pero fuiste tú que me faltaste. Tú dices que uno lo que tiene que pedir perdón y ya, y el que te quiere perdonar, pues ya tú haces tus 50 y el otro que haga sus 50.
Exacto.
Dar el ejemplo, mi hermanita, hay que dar el ejemplo.
Sí, amén, amén. Déme decirle, aunque, déme decirle, ay, a ver, yo quiero decir otra vez, esto, por eso que a veces. A mí me encanta. Mateo 5, nota aquí, dice, y a mí me gusta esto, hasta cuando la otra persona tiene la falta. Mateo capítulo 5, hablando del enojo, él dice aquí, nota Mateo 5, 25, él dice, por tanto, escúcheme, aquí, 23, Mateo 5, 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y nota aquí, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra tu hermano, es que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete y reconcíliate con tu hermano. So, a mí me gusta mucho esa idea de que hay a veces donde la culpa es de ellos. Pero me gusta mucho lo que Tati dijo. Aún así, uno va y pide perdón. Yo y que ellos vean la suya.
Okay. Amén.
So, ese es un buen propósito de esta carta de Filemón. Pero déjeme decirle, hay otro buen propósito para esta carta. Y es lo que Pablo está haciendo en esta carta. Y es de que Pablo está siendo un pacificador. Aquí hay una relación que está quebrantada o que está teniendo problemas. Y Pablo está aquí como mediador para arreglar la relación entre Onésimo y Filemón. Y nota aquí, esta es una carta buenísima para esto, porque Pablo es un hombre de tacto, de sabiduría, y realmente ayuda a que estos dos hermanos se lleven bien. Y yo quiero hablar sobre esta idea por un segundito, y es esto. Cuando primero nosotros somos cristianos, porque hemos salido del mundo, a veces vamos a tener choque y problemas con los hermanos, y déjeme decirle, las escrituras dice, tenemos que amarnos, perdonarnos, soportarnos el uno al otro. Eso es lo que las escrituras mandan. Pero después que maduramos, esto es lo que pasa, después que tenemos tiempo en el evangelio y comenzamos a madurar, debe llevar al punto donde ahora yo no soy el que estoy causando problemas, pero yo soy una persona que puede servir como mediador para que cuando otros tengan problemas, yo ayudarlo a qué, a que se reconcilien. Eso es parte de la madurez espiritual.
Amén.
Yo no solamente ya no peco contra el hermano, o no soy una persona que causo problemas, pero que ahora yo hasta ayudo a otro a que se reconcilie. Yo soy un pacificador. Y esto es lo que Pablo es aquí. So, esta carta también nos ayuda para eso, para que nos ayuden a cómo ser pacificador entre hermanos.
Amén.
Ok, ¿estamos claros ahí? Esa fue una introducción larga, pero ahora detalle por detalle, ustedes lo van a ver rápido, la historia aquí y cómo se relaciona.
Muy buena aclaración, muy buena.
Ok, so como siempre en las cartas, Pablo comienza dando gracias. So vamos a leer del 4 al 7, del 4 al 7. No sé, Ingrid, yo veo tu micrófono abierto, no sé si quiere leer del 4 al 7.
Ok, del 4 al 7, ok. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Ok, Pablo aquí da gracias por Filemón. ¿Y cuáles son algunas cosas buenas que Pablo dice de Filemón en estos versículos? ¿Cuáles son algunas cosas buenas que él dice de él?
El amor y la fe.
Sí, el amor y la fe. Y nota algo que me gusta de esa frase. Porque oigo de tu amor y de la fe que tiene hacia el Señor, pero también ¿qué? Hacia
para con todos los santos,
todos los hermanos.
A mí me encanta eso porque hay personas que, wow, yo amo al Señor mucho, pero a los hermanos, ay no, esos hermanos son, tú sabes cómo son. No, él dice, Filemón no solamente ama al Señor, pero también ama a los hermanos.
A sus hermanos.
Sí, ¿qué más vemos sobre Filemón en estos versículos? ¿Qué
Que
más?
tiene mucho conocimiento mediante a Cristo Jesús.
Sí, y nota el versículo 6, el versículo 6 es como una oración, y él dice, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz
Eficaz en el
por el
conocimiento.
conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Entonces dice, Pablo, ¿y qué es lo que tú estás orando aquí? Yo pienso que lo que él está orando aquí es esto. Filemón es un hombre de fe, pero él quiere que esa fe sea en base a conocimiento y que sea eficaz. Y esta es la idea, de que no es solamente yo creo en Dios, pero que lo que yo creo en Dios es en base a lo que Dios ha revelado de él mismo, que en base a conocimiento. Dios no quiere que nosotros solamente seamos personas celosas por él, pero que este celo, esta fe, sea en base a conocimiento. Pero segundo, versículo 6, que esta fe no solamente sea conocimiento, pero que sea eficaz, que obre, que haga lo bueno, que haga lo bueno. Hay muchas personas que quizá tenga buen conocimiento, pero cuando es tiempo de hacerlo y ponerlo en práctica, esa fe no es muy eficaz, no obra, no hace nada. So, él quiere que la fe de Filemón, su oración es de que tenga conocimiento y que sea eficaz, que obre. Y ese tiene que ser el anhelo de nosotros también.
Amén.
¿Quieren añadir algo ahí? ¿Pregunta, comentario?
Claro.
Ok, so, vamos a leer aquí. Ok, Daniel.
Sí, creo que de igual manera el conocimiento que nosotros tenemos de la escritura y cuando llegamos a conocer realmente a Dios. Solo con el ejemplo que él nos da del gran amor en que su hijo murió por nosotros, que aún nosotros lo hemos defraudado muchas veces y hemos pecado contra él, y en muchas ocasiones también lo hemos hasta llegado a negar. Dios nos perdona, Jesús nos perdona. Y siempre nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él para tener comunión con Dios. Creo que desde ahí nosotros podemos ver lo que pasa igual con Filemón, lo que le
Amén.
dice Pablo.
Amén, amén. Y en el 7, ese tipo de fe que dice, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por medio de ti. Filemón es un hombre activo, ama a sus hermanos, consuela a sus hermanos y ayuda a sus hermanos. Ok, so vamos a llegar aquí al propósito de la carta aquí. Y aquí ustedes lo van a poder ver un poquito mejor aquí. Vamos a leer del 8 hasta el 16, del 8 hasta el 16. So, un poquito largo, pero aquí lo vamos a ver entero, la foto entera. Del 8 al 16, ¿a quién le gustaría leer que no ha leído?
A mí yo puedo leer rollo.
Okay, Tati.
Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí. pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Ok, en el versículo 4, Pablo finalmente llega a lo que él quiere hablar. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo yo, Pablo, anciano y ahora prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo. So, Pablo está escribiendo todo esto para que Filemón reciba a Onésimo y lo perdone a él. Ahora, ¿se acuerda lo que yo dije? Onésimo perjudicó a Filemón de cierta manera. Y ahora Pablo quiere que Filemón haga ¿qué?
Le perdone.
Lo perdone, pero más que perdonarlo,
lo reciba como un hijo.
Lo reciba como un hermano. Como hermano, y que lo ame y que lo quiera. Déjeme decirle por qué yo estoy enfatizando esto. Aquí vemos lo que significa ser cristiano. Onésimo perjudicó a Filemón. Y ser cristiano significa que yo voy a perdonar. Ser cristiano significa que yo lo voy a perdonar. Y que yo voy a amar a ese hermano. Y que yo no lo voy a tener como un hermano en la esquina que pecó contra mí. Sino que yo lo voy a como él dice, trátalo como si tú me tratarías a mí mismo. Déjame decirle por qué hay que enfatizar esto hoy en día. Hay un tipo de perdón que yo le llamo que es un perdón falso cristiano. Que el perdón que dice, no, yo perdoné a ese hermano en mi corazón. Pero no quiero saber de él. No lo quiero cerca de mí, no lo quiero cerca de mí, y lo ponemos a ese hermano como un hermano en la esquina, ahí, como que, ok, yo te perdoné en mi corazón, pero tú sabes, te tengo ahí apartado. Eso no es lo que Pablo desea de esto. Pablo desea que Filemón lo perdone y que venza el mal que Onésimo le hizo con el bien. Déjeme decirle, hermano, esto es lo que significa ser cristiano, el perdón.
Amén.
Podemos tener un perdón falso, hasta en el mundo religioso, eso se predica mucho en el mundo religioso. Tú puedes perdonar, pero no sabes de la persona, no tiene nada que ver con ello. Pero la Biblia nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó. Y Cristo no nos perdona y nos dice, oh, yo te perdoné, pero no quiero nada que ver contigo. No, eso es falso. El verdadero perdón es, yo te perdono y vamos a tratar de nuevo de tener una relación, aunque sea difícil, aunque se tome su tiempo.
Amén. Así es.
Ok, Daniel, veo la mano tuya.
No, solo un comentario con eso. Incluso hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido.
Sí, y la idea de esa frase no es que, obviamente, uno siempre, en cierta manera, no, uno no puede olvidar lo que la persona hizo, pero la idea es, yo perdono, pero no lo haga de nuevo. Yo tengo una cuenta aquí.
Ajá.
Una cuenta.
Está pendiente.
Ok, so eso es lo que Pablo está pidiendo aquí, pero nota cómo Pablo lo pide. ¿Qué ustedes ven en el 8 y en el 9? ¿Cuál es el punto que Pablo está haciendo en el 8 y en el 9?
Como conviene, como Cristo manda.
Ok. Ahora, él dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer.
Él está rogando, ¿verdad?
Sí, lo que Pablo está diciendo es, como apóstol, yo te puedo mandar a que tú hagas lo correcto. No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Me encanta eso. En otra palabra, Pablo dice, yo tengo toda la autoridad para mandarte. Pero yo no te quiero mandar.
Te quiero rogar.
Yo te estoy rogando que tú hagas lo correcto. Me encanta esa idea ahí. Porque ¿cuál es más conforme a las escrituras y el amor de Dios? ¿El rogar o mandar?
Rogar.
Ahora, es un poquito humillante. A veces es más fácil mandar. ¡Hagan esto! Pero yo pienso que la idea aquí, que el amor de Cristo no manda a que roguemos, a que Onésimo haz lo correcto, por favor. Filemón, haz lo correcto. piensa, vamos, pensé en esto por un segundito. ¿Por qué es mejor rogar o pedir? Esa es la mejor frase, pedir que se haga la cosa en vez de mandar. ¿Por qué mejor hacerlo de esa manera? ¿Por qué mejor rogar o pedir que mandar?
Señor, escucha la
humildad.
Cuando uno pide, uno lo hace con humildad, pero cuando uno se impone, lo hace con arrogancia.
Okay, vamos a pensar en esto, y esto es lo que estamos diciendo. Mandar, la persona hace lo que tiene que hacer, pero quizá lo hace con una mala actitud. No lo voy a hacer porque me están mandando. Entonces tú te puedes imaginar Filemón diciendo, yo lo voy a perdonar, pero no quiero, pero lo voy a hacer porque Pablo me lo está mandando. Dios no quiere eso, que obedezcamos con una mala actitud. Claro. El rogar o la petición, él dice, tú vas a hacer lo correcto, porque es lo que te nace en el corazón. También. Uno, el mandar es motivado por ley. Yo tengo que hacerlo, porque esto es lo que Dios manda. Pero el rogar es motivado por gracia. Yo lo voy a hacer, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. O sea, a mí me encanta, Pablo, es que Pablo está diciendo, yo soy apóstol, tengo toda autoridad y te podía mandar. Pero yo te estoy rogando, Filemón, haz lo correcto. Y que el Señor nos ayude, especialmente a los predicadores, incluyéndome a mí, a que tengamos más actitud de que le roguemos a los hermanos que hagan lo correcto, en vez de tener esa actitud dominaria.
Sí, amén.
Dominante.
No, exacto, dominante.
Cuando tú ruegas, y perdón que entré así, tú estás esperando que la persona diga sí o no. O sea, tú tienes que asumir que lo que tú vas a responder, yo lo voy a aceptar. También una forma más de ser humilde.
Sí, amén. Yo quiero que, yo tengo aquí, qué bueno que vine mi nota aquí. Algunos de ustedes tienen hijos que son mayores ya. Yo pienso que cuando los niños son chiquitos, la edad de los hijos míos, 9, 7, 5, hay mandamientos que ellos tienen que hacer, obligado. ¿Tú me entiendes? Yo te mandé a hacer esto y usted tiene que hacerlo. Pero yo pienso que al muchacho o el niño, la niña, crecer, so ya estamos hablando aquí 16, 17, 18 años, 20, 21, algunos de ustedes todavía son 25 y están en su casa, la actitud del padre cambia y ya no estamos en posición de mandar y demandar, pero estamos en posición de motivar y pedir, haz lo correcto, haz lo que Dios quiere que tú hagas. Nuestra actitud cambia cuando nuestros hijos crecen, porque queremos que ellos lo hagan, no tanto para que, lo voy a hacer para complacer a mami, o lo voy a hacer para que me deje tranquilo, ¿tú me entiendes? No, nosotros queremos que lo hagan de corazón para agradar al Señor. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Ok, ¿quieren decir algo ahí, añadir algo? Ok, entonces ya un último punto y vamos a tener que dejarlo aquí, aunque lo vamos a dejar entre... No, yo quiero dar dos puntos más aquí. Nota aquí. En el versículo 11, él dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Pablo le predicó en prisión. Pablo es fuerte. Él estaba en prisión y le predicó al otro prisionero. ¿Y qué él dice de Onésimo en el versículo 10? Antes de venir a Cristo, ¿qué él era?
Inútil.
Pero ahora
no es útil a ti y a mí.
Me encanta eso. Es más, debe decirle, Pablo está haciendo esto a propósito. El nombre Onésimo literalmente significa útil. So él dice Onésimo y su nombre significa útil. Él dice, él antes era inútil, pero ahora que vino a Cristo es útil. Finalmente está viviendo conforme a su nombre. Esa es la idea. Wow. Pero me encanta de que el evangelio nos cambia y nos hace útil, nos transforma. Antes éramos inútiles. En vez de ayudar a la gente, perjudicaban a la gente. Pero ahora que somos cristianos, somos útiles. Último punto, y lo dejamos aquí por hoy. Nota aquí. Wow, Pablo es tan bueno con palabras. Él dice, Te lo he vuelto a enviar en persona. He de decir como si fuera mi propio corazón. No, ve. Es como que Pablo decía, yo me quería quedar con él, pero te lo mandé. Versículo 13. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Ahora, nota lo que Pablo está haciendo aquí. Él dice, yo me imagino que Filemón había escuchado de que Pablo estaba en prisión. Y Filemón quería a Pablo. Y Filemón está diciendo, wow, a mí me gustaría hacer algo por Pablo. Y en su prisión. Y él dice, Onésimo, hizo por mí lo que tú querías hacer por mí. ¿Ve?
Amén.
Ah, pero esto es lo que yo quiero que ustedes vean aquí, hermano. Pablo tenía mucho tacto al hablar y mucha sabiduría. Y déjeme decirle, hermano, cuando hay relaciones quebrantadas, relaciones que tienen problemas, y estamos tratando de ser mediador, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y tacto.
Amén.
Para hablar la cosa de la manera correcta, para ponerla en frase, porque déjeme decirle, muchas veces, y ustedes saben esto, cuando una relación hay problema, una palabrita puede hacer un fuego, pero una misma palabra puede calmarlo todo.
Amén.
Y esto es difícil, hermano. Déjeme decirle, esto es difícil para mí, porque algunos de ustedes me conocen personalmente. Yo soy de sangre caliente. Yo soy de la misma manera que predico. Sí. Pero cuando hay problema, hay que pedirle al Señor sabiduría y decirse, yo quiero hablar de este problema ahora, pero es mejor si lo dejamos por ahorita, para usar mejores palabras, ¿me entiendes? Para que
tenga
el dominio propio, porque con mi palabra o yo puedo ayudar a esta relación o yo puedo quebrantarla. Y yo veo mucha sabiduría en Pablo, en su uso de palabra aquí.
Así es.
Entonces, Roger, perdón, tú eres apasionado.
Amén. Usted, así mismo, yo soy así. Pero yo siempre, mi oración siempre para el Señor, Señor, dame dominio propio, dominio propio, dominio propio. ¿Tú me entiendes? Porque hay cosas buenas de personalidades así, de fuego. Van a hacer cosas, van a predicar, van a moverse. Pero así también es. Personalidades así van a decir cosas, no con mucha sabiduría, van a herir. Y no con mucha sabiduría. So, hay que orarle mucho al Señor que nos dé sabiduría.
Amén. Amén.
Que aplaque el fuego.
Amén. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Ya son las 4. Sí. Si está en Santo Domingo son las 5. Si te encuentras en otro lugar, yo no sé cuál es la hora.